La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FRECH.
Comenzamos una nueva edición de Libre y Gratis, hoy martes 10 de marzo, segunda edición de esta 11ª temporada. Lo dije bien.
Es un número complejo.
Soy Paula Tapirano, que les habla, egresada de periodismo de la prestigiosísima Escuela de Periodismo de esta universidad. Y el día de hoy no estoy sola, estoy junto a Florencia Rioseco.
Muchas gracias, querida Paula, por esa maravillosa introducción. Así es, las y los saluda también Florencia. Yo ya soy periodista de esta universidad, en teoría.
Topísimo igual tener una periodista oficial titulada en este equipo, ¿eh?
Oye, gracias por el reconocimiento, pero... Bueno, nada, pues aquí estoy. Si me estuvieran pagando, podrían denunciarme, básicamente, por estar haciendo, estar trabajando el programa. Mentira, estamos apañando, obviamente, lo que queda de la temporada. Volvemos a reiterar el llamado a quienes estén interesados, quienes van entrando este año a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, quienes ya la integran hace varios años, para que puedan también participar, obviamente, del programa, y así yo me vaya. Y me vaya tranquila.
Y así finalmente Florencia pueda emprender su
y yo
rumbo
pueda emprender,
hacia nuevos
caminos, sí, y
laborales.
Y desprenderme de esta casa, de esta alma mater que me acompaña cada día.
Bueno, reiteramos el llamado, tal como lo comenta la Flo. Si tú, alumno de pregrado, nos estás escuchando y estudias en cualquiera de las infinitas carreras que tiene esta universidad, puedes integrarte al equipo de Libre y Gratis, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas partes como Libre y Gratis. Ahora estamos en Spotify, wow, como Libre y Gratis también.
Un podcast cualquiera.
Uf, así claro. Que pueden revivir este programa y tantos otros más que estoy subiendo constantemente para que se actualicen en Spotify. Vaya que sí, si van al Instagram de Libre y Gratis, en el link de la bio, van a encontrar ahí el link directo a Spotify. Así que nos agregan, seguir.
Compartan ahí toda la info en sus redes. Y sí, eso que decías tú es muy importante también. Yo hablaba solo de las y los estudiantes de periodismo, pero en realidad todos los estudiantes, obviamente, pueden participar del programa,
sí,
y eso sería lo ideal.
Por aquí ha pasado gente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la prestigiosa universidad. Ha pasado gente de Antumapu, Derecho, Sociología, bueno, ICI, vaya que sí. Uh-huh. ¿De dónde más? Eso principalmente, como, bueno, carreras ligadas a las humanidades, pero siempre, si tú, amigo de medicina o amiga de medicina, tienes alguna idea de, no sé, noticias acerca de salud, por ejemplo, temas científicos, que yo soy bastante fan, se sabe, podemos integrar esas ideas a la pauta, podemos hacerlo, es cosa de que tú te acerques acá, no necesariamente a Miguel Claro 509, también lo puedes hacer, pero no necesariamente, nosotros grabamos los martes, si algún día quieres venir a ver alguna grabación, bienvenido seas.
Claro.
Pero están los micrófonos abiertos a este programa para recibir a cualquiera que esté interesado e interesada.
Estupendo. Fede Ratas, igualmente, desde el estallido social, quienes integramos Libre y Gratis, no vivimos en el centro de la ciudad, así que estamos grabando a esto de las 4:40 ya de la tarde, uh-huh, aproximadamente. Nos estamos transmitiendo en el horario de 9 a 10, pero eso es el horario en el que grabamos para poder llegar a nuestras casas, a nuestros domicilios de manera sana.
Así es, porque se sabe que Transantiago hace algunos recortes ahí, transporte en horas nocturnas. Lo mismo pasa a veces con el metro, que hace accesos controlados en ciertas estaciones, lo que francamente es cerrar alguna. Uh-huh. Así que tratamos de prevenir ese tipo de situaciones y por eso grabamos en este horario, así que tratamos de compilar la mayor parte de noticias que estén sucediendo y que no queden tan desfasadas para el horario en que ustedes nos estén escuchando. Además, el día de hoy vamos a estar conversando en algunos minutos más junto a Emilia Schneider, presidenta de la FECH. Vamos a estar conversando de lo que fue la marcha de este fin de semana, el domingo, la huelga del día de ayer, y además, en el segundo bloque tenemos un invitado casi que internacional acá, uh-huh, en el programa, porque viene Talisto a los estudios de Libre y Gratis. Así que vamos a estar conversando ahí de música, de perreo millennial, como dicen los medios. Así que vamos a estar ahí con toda la música nueva, por supuesto, acá, ustedes saben, en Libre y Gratis.
Siempre actualizadas con la música, por supuesto. Hay harto que conversar, obviamente vamos a estar ahí discutiendo también lo que se viene para este año, para las mujeres y las disidencias al interior de la universidad, también desde la universidad hacia afuera, hay harto que conversar. Creo que las experiencias de la marcha fueron muy diversas porque sabemos que fue una alta cantidad de mujeres, aunque Carabineros de Chile diga lo contrario. Creo que quienes estuvimos ahí tenemos más que, o sea, conocemos, reconocimos esa experiencia, digamos que fue muy heavy, había demasiada gente.
El hecho de que no avanzara la marcha ya es una como una indicación magnánima de que había muchísima gente en las calles.
Totalmente.
Niñas, abuelas, de todo.
De todo. Segunda convocatoria.
Pololos.
Pololos también. Bueno. Que se vayan los pololos para casa. Pero independiente de eso, también ya es la segunda convocatoria como de estos niveles, ¿cierto? De estos niveles de masividad después del año pasado. Y va a campo y también se sumó en toda América Latina, también en España también hubo una alta convocatoria, a pesar de que España es uno de los países más afectados por coronavirus. En el resto de América Latina también, en Argentina, en Brasil, en México, se sintieron muy fuertes todas estas manifestaciones. Así que en realidad yo creo que todas y todos estamos súper contentos de que estemos como conversando tanto sobre esto, sobre feminismos, sobre disidencias sexuales en el territorio de América Latina. Es muy importante y es algo que no podemos evadir, es algo que ya cruza todas las agendas sociales y es importante de cara a este plebiscito que se acerca.
Así es, la paridad es real, amigos que nos están escuchando, es real, está pasando, lo están viendo, va a suceder el 26 de abril. Yo he visto en otros medios como de radio, de tele no, en verdad, que han como comentado a la gente y a sus auditores acerca de la postura frente al plebiscito, y yo creo que ustedes igual saben que nosotros full sipo apruebo, ¿eh?
Obvio, po.
Sipo apruebo.
Obvio que sí.
Convención constitucional, ¿eh? Se
totalmente,
sabe.
Sí. También está bueno transparentarlo. Así es, yo también estuve viendo unos medios, me parece que es súper valiente, que también se aleja de esta idea que el periodismo tiene que ser objetivo. Yo no, esa es una frase ya demasiado compleja, la objetividad, ¿qué es la objetividad? Tenemos que ir calar mucho más profundo en eso, que es realmente ser objetivo, que no. O sea, como que nada es completamente objetivo realmente.
Lo
objetivo también es una idea política, también es una construcción política, así que también está bueno transparentar obviamente que nosotros aprobamos.
Sí, yo creo que igual era necesario decirlo, sí. Creo que era bastante evidente respecto a la línea editorial que hemos tenido a lo largo de todos estos años.
Obvio.
Y que por supuesto en abril se viene, chiques, la campaña que vamos a hacer acá, así que ya les comentamos que en marzo va a ser como la última programación más piola que vamos a tener, porque en abril, se viene.
Se viene, yo en realidad también estoy ansiosa de lo que viene después de abril.
Sí.
Como que en realidad eso es a mí lo que como que miro mucho a ese proceso.
Esa incertidumbre.
Sí, esa incertidumbre, porque yo soy Tauro, ¿cachai? Entonces como que yo estoy pensando, ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a accionar? La logística, todo el proceso.
¿Cómo se viene?
¿A quién vamos a elegir? Como todo el tema se viene ahí interesante, pero vamos a conversar de eso también. ¿Hay algunas noticias que revisar en pauta, querida Paula?
¿Cuál te tengo que comentar?
Mira, es que a mí esta yo como que no sé si la entendí bien. Es que no lo puedo creer, leí bien, leí mal, como que no entiendo, pero dice así: Intendencia Metropolitana se querella contra adulto mayor agredido por carabineros. Bajo el delito de desórdenes públicos, invocando la nueva ley antibarricadas, la Intendencia Metropolitana se querelló contra el adulto mayor que fue agredido por carabineros en Santiago. La acción judicial va dirigida en contra de Patricio Bao, protagonista del video viral, y además de otras cinco personas detenidas en la intersección de Vicuña Maquena con Carabineros de Chile el domingo 8 de marzo en la gran marcha feminista, ¿cierto?
Francamente,
es real, estamos hablando de Patricio Bao, este video que vimos muchas personas en redes sociales que condenaron, incluso los mismísimos Gonzalo Blumel, el intendente Guevara, hasta el ministro de Justicia, Hernán Larraín, hasta ellos, digamos, hasta el oficialismo criticó el excesivo uso de la fuerza por parte de carabineros, pero al mismo tiempo se querellan en contra de él. Entonces, como que esta acción contradictoria, yo sé que ha habido muchas que no debería estar sorprendida, pero ya no entiendo. Insisto, ni siquiera sé si leí bien.
Bueno, efectivamente leíste bien y estaba revisando ahora que este titular proviene de una nota escrita por El Desconcierto.
Ajá.
Y efectivamente la intendencia se querelló por ley antibarricadas contra el adulto mayor agredido por carabineros.
Y además muy raro porque la ley antibarricadas y, bueno, lo que dicen es que al parecer Patricio Bao le habría propinado una patadita en el poto a uno de los carabineros. y que por eso los carabineros se enojaron tanto que
empezaron a propinar ahí,
claro, que
va, maldito,
casi que lo matan a palo en el suelo porque pareciera que es justificación. Entonces
yo creo que lo peor de toda esta situación es que automáticamente salieron los videos grabados con la GoPro de carabineros para poder creyarse, pero en otro tipo de instancias todavía estamos esperando que Gonzalo Blumel haga algo con todos los carabineros que han disparado a perder.
Claro, o sea, de hecho ya se está hablando en la oposición que se viene una acusación constitucional en contra de Blumel.
Uf.
Que sería lo mínimo.
Sí, igual, siento que es lo mínimo. Finalmente lo hemos conversado a lo largo de esta temporada de que las acusaciones constitucionales son muy simbólicas, más allá del resultado que eventualmente pueden llegar a obtener, pero es muy importante que se haga,
claro,
eventualmente, de aquí en el futuro.
Y por último, porque también uno le va poniendo obstáculo en el camino a la gente, ¿no? Como, no, sí, vale, hay que cambiarlo de nuevo.
Sí, oye, ayer leía un rumor de que eventualmente se podría ir como que estaba con intenciones de renunciar.
Sí, pero
no quiero difundir una fake news, ¿sabes?
No, pero yo leí lo mismo y que después ya salió a decir que no. Y de hecho preguntó, ¿me ves renunciada? Dijo algo así como que se veía, ella estaba con los pies bien puestos de la moneda. Y que no se iba a ir, digamos, estaba completamente comprometida con el proyecto de Sebastián Piñera.
Me ve renunciada.
¿Usted me ve renunciada? Casi que me hago una polera. ¿Usted me ve renunciada? No, yo no renuncio.
¿Te crees que se
puede? No, claro, ¿sí? Entonces, eso, po, no se va a ir nada. Parece que la interpelación no fue suficiente. Me parece muy interesante esto que siempre tengamos que estar buscando como que el oficialismo y el ejecutivo nos lleva siempre a tener que comprenderlos. Como que esa ha sido un poco la tónica. Y como, por favor, entiéndanos, esto no fue lo que yo quise decir, esto no fue lo que yo quise hacer, esto no, bueno, porque ese fue el argumento de Pla también para la interpelación, ¿cierto? Desde que la hizo, la lideró Camila Rojas, de Comunes, sino que era Comunes, ¿cierto?
Sí.
Que en el fondo a ella no le había llegado ninguna denuncia por violación a los derechos humanos porque no era de su competencia.
Uh-huh.
Entonces, como que ha sido siempre esa la tónica constante de tener que que nosotros encontremos esta comprensión hacia el ejecutivo.
Sí, yo creo que se pide mucha como empatía, pero sí, la empatía no se devuelve. Creo que es algo también que hemos conversado.
Sí.
Creo que también es, no quiero pecar de capitana obvia, pero siento que se siente en el ambiente que pasa esta cosa.
Sí, totalmente.
Lamentablemente. Oye, estamos en proceso de contacto con Emilia Schneider. Vamos a hablar con la presidenta de la FECH. Queremos preguntarle acerca de su percepción de la marcha, de lo que fue este domingo, el día lunes de huelga, las actividades que organizó Casa Central la Universidad de Chile a propósito de esta huelga feminista. Y todas sus perspectivas acerca del movimiento feminista de este año. Lo que se viene ahora con el proceso de admisión de la universidad. Creo que la próxima semana ya entra la mayor parte de los estudiantes de la U, así que se viene.
Se viene, y también que siempre hemos tenido una participación importante, obviamente, las y los estudiantes de Chile en los movimientos sociales.
Claro.
Muchas veces los hemos liderado también, entonces es importante saber cuál es la perspectiva desde la FECH, o desde Emilia más bien, hacia esa proyección, ¿no?
Uh-huh.
Se viene un año interesante, sin duda. ¿Qué más sucede en el país? Bueno, ya tenemos varios casos de coronavirus.
Sí. Yo el otro día leía, bueno, ayer revisábamos para traer invitados el día de hoy, algunas declaraciones de Iskia Sichel.
Así es.
Acerca de, en general la poca preparación que ha tenido el gobierno frente a esto, la recomendación que hicieron de mascarillas, como uso de mascarillas a full en todos los espacios.
Y que además venía desmentida por un montón de profesionales de la salud que decían, no es necesario usar mascarillas.
La Organización Mundial de la Salud ahí con manso afiche en todas las páginas,
claro.
Y no, los porfiados del gobierno.
Sí,
pues. Y también lo otro día, declaración que sacó el señor Mañalich, que tenía miedo de cómo podía funcionar el plebiscito frente a esta emergencia, no sé si decir la emergencia sanitaria, pero a esta pandemia.
Claro. Pandemia, epidemia, también es importante que vayamos como...
Sí, tenemos que traer a alguien
que especificar,
empiece a definir cómo estos conceptos.
Así es, para que no nos cunda el pánico general. Decía nada más que el clima es tan seco en este país, en este momento. Estamos tan secos, estamos tan faltos de agua, que el virus ni siquiera tiene muchas posibilidades de sobrevivir.
Exactamente, porque, acá me voy a poner científica, pero el virus tiene una capa lipídica, que es una capa, por los lípidos, si lo decimos como en palabras simples, son pequeñas grasas.
Claro.
Entonces, por eso es tan importante lavarse las manos
Así
al
es.
Momento de tener como contacto con gotitas de tos o resfriados. porque el jabón lo que hace es romper esta barrera lipídica, claro, y hace que eventualmente este virus muera porque no puede sobrevivir con temperaturas altas.
Perfecto, po.
Ahí, te quedó más claro.
Claro, estamos regio, nos va a ir súper bien.
Claro, se las manos,
para el plebiscito no va a quedar nada de coronavirus, no, en este país. Yo tengo esperanza.
Higienizar los lápices, estamos.
Claro. Suficiente. El alcohol gel. Sí. ¿Qué más? Avanza proyecto que aumenta facultades de militares.
Quizás se lo podemos comentar a la vuelta, porque la vuelta ya tenemos el contacto junto a Emilia. Hola, Emilia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, también, Emilia, qué gusto saludarte. Oye,
igualmente.
¿Cómo estuvo esa marcha? Queríamos conversar, obviamente, conversábamos ya con Paula, que obviamente tuvimos una experiencia todos, yo creo que muy significativa, todas muy significativas, pero preguntarte a ti, ¿cómo estuvo esa convocatoria desde las y les, estudiantes de la universidad? ¿Cómo marcharon? ¿Cómo fue esa logística? ¿Cómo fue esa experiencia? Desde el punto de vista del sentimiento, porque yo creo que esto es profundamente emocional, emotivo, y conmovedor, y emotivo. Cuéntanos.
Sí, yo creo que, bueno, como dices tú, fue, además de muy emotivo, un día histórico. O sea, yo creo que es otro 8 de marzo volviendo a hacer historia, a romper, digamos, registros, récords que estaban desde el año pasado, y hoy día, digamos, el 8 de marzo salieron 2 millones de mujeres más o menos a la calle a movilizarse, disidencias sexuales también, digamos, levantando consignas como la ampliación de derechos sociales, una nueva constitución, y un montón de otras cuestiones, la defensa de los derechos humanos, y la verdad es que el 8 de marzo nosotros teníamos un punto, digamos, desde la Universidad de Chile, que era junto con la Asamblea Plurinacional Feminista, digamos, que es otro de los espacios que convocó también a movilizarse ese día, y había tanta gente que fue muy difícil encontrarse, digamos, en ese bloque, pero el 9 de marzo tuvo una marcha que yo creo que fue muy significativa, que fue que marchamos en conjunto las estudiantes, las funcionarias, las académicas, en un bloque de mujeres y disidencia de la Universidad de Chile, el día de ayer, que era muy numeroso y que también yo creo que fue un momento histórico que ha marcado, digamos, la unidad también entre estamentos, y que yo creo que ha sido mucho más fácil lograrla desde el feminismo, digamos, y yo creo que eso fue muy significativo, salir a marchar en conjunto, creo que fue también histórico y ojalá siga repitiéndose de aquí en adelante.
Así es. Yo ayer, por ejemplo, veía algunas imágenes de funcionarias del ICI ahí juntas con algunas alumnas, algo muy bonito, muy significativo. Como también estuvo la jornada allá en Casa Central de la Universidad de Chile, porque estuvimos viendo que hicieron hartas actividades. En general, ¿cómo lo viste tú?
Claro, las compañeras organizadas de la Casa Central, al igual que el año pasado, hicieron una jornada de actividades dentro de la Casa Central, justamente para conmemorar este 8 de marzo, para, digamos, abrir la casa también a la comunidad. Hicieron un montón de actividades, pero también un montón de otras no pudieron realizarse justamente por la amplitud de la movilización, pero quedamos en conjunto con las compañeras organizadas de la Casa Central y de Servicios Centrales en general, de poder seguir haciendo actividades en este marzo, porque la verdad es que el feminismo no se acaba, digamos, este 8 de marzo, sino que claramente con la potencia de movilización que mostró, es importante que sea una constante durante todo el año, que las feministas sigamos saliendo a la calle, sobre todo ahora que tenemos un proceso constituyente encima, y es una de las actividades que nos quedaron pendientes con las compañeras trabajadoras, que es hacer entre estudiantes y trabajadores un foro respecto a proceso constituyente en clave feminista, o qué significaría una constitución feminista, que también es una discusión muy interesante de abordar, sobre todo también desde, digamos, los distintos estamentos de la Universidad de Chile.
Por ahí también me gustaría preguntarte también, Emilia, justamente eso. O sea, yo logro ver, me dirás si estoy en lo correcto o no, que se ven de alguna manera dos caminos. Una parte, obviamente, es el activismo social de cara a este año en general. Sabemos que el Ejecutivo ha insistido en mucho autoritarismo, mucha represión policial, digamos, y sabemos que eso se va a seguir manteniendo porque es probable que las manifestaciones continúen incluso después del plebiscito, ¿no? Porque sabemos que la Constitución, si bien resuelve parte importante, no lo resuelve todo. Y entonces esas manifestaciones van a continuar. Entonces, preguntarte por una parte, ¿cómo observas o cómo crees que se va a venir la manifestación desde las y los estudiantes de la Universidad de Chile de cara a ese activismo social? Y por otra parte, ¿cómo se viene esa proyección hacia una posible constituyente desde las y los estudiantes también?
Sí, lo primero es que, claro, como bien decías tú, yo creo que el plebiscito en ningún caso, por lo menos la posición que tenemos desde la FECH, es que el plebiscito es una parte también en este momento
justamente
constituyente, este proceso que estamos viviendo, pero no, sin duda no se agota todo. O sea, nuestros derechos, una nueva constitución que los garantice, los vamos a conquistar con movilización en las calles y también con participación en las urnas, pero no son cuestiones que puedan entenderse por separado.
Claro.
Nosotros por el momento ahora estamos teniendo un despliegue estudiantil bastante interesante, se han inscrito a estos compañeros y compañeros a ser voluntarios para lo que hicimos, digamos, de campaña por el apruebo y la convención constitucional en el verano, en regiones, en el norte y en el sur, y ahora vamos a tener, digamos, una segunda patita en la región metropolitana y estamos, digamos, organizando a hartos compañeros y compañeras para eso. Y yo creo que las movilizaciones que se vienen de aquí en adelante van a estar bastante orientadas allá. Mm. Esperamos que el AI y los estudiantes nos hagamos parte. Hasta el momento hemos tenido una súper buena participación en estas actividades del Comando Constituyente de la FECH. Y esperamos que se pueda proyectar no solo también, digamos, desde nuestra federación, sino en conjunto con el resto del movimiento estudiantil. Mañana está convocada desde la CONFECH una concentración en Plaza de la Dignidad a las 18 horas por, digamos, un aniversario más del gobierno de Sebastián Piñera. Estamos ahí, bueno, exigiendo su renuncia, exigiendo también responsabilidades y justicia, verdad, y reparación respecto a las violaciones de derechos humanos sistemáticas que hemos vivido en nuestro país. Y bueno, en particular respecto al aula de estudiantes de la Universidad de Chile, hemos visto hartas ganas de involucrarse en este proceso constituyente. Yo creo que posterior al plebiscito viene una segunda etapa de movilizaciones, porque digamos esta primera es un poco para echarle ganas a esta primera tarea que tenemos, y luego van a tener que venirse movilizaciones justamente para instalar el contenido de lo que queremos que tenga una nueva constitución, y va a ser súper importante que los estudiantes nos salgamos a movilizar por el derecho a la educación como un derecho social y no un bien de consumo.
Claro.
Que la educación pública sea el pilar fundamental del sistema en todos sus niveles, y una cuestión que yo creo que es súper importante para las feministas también, que es la educación sexual integral en todos sus niveles.
Justamente.
Ahora bien, entre medio vamos a tener las elecciones de la FECH, esperamos a la y los estudiantes de la universidad, si alguno está escuchando, que vaya a votar, que es muy importante nuestra participación en este momento histórico, porque también se decide cuál va a ser la conducción de aquí en adelante respecto a cómo vamos a enfrentar este proceso constituyente.
Así es, eso mismo te quería preguntar, ¿hay una fecha próxima a esas elecciones? ¿Se sabe ya cuándo van a ser esas elecciones?
Estamos conversándolo junto con los centros de estudiantes,
ya.
Podría así para explicarlo en algún término como legislativo,
claro.
Se aprobó el proyecto de ley en general, pero esta semana se vota en particular,
ya.
Porque estamos recabando justamente las impresiones de todos los espacios para que esta votación pueda llevarse a cabo con la mayor normalidad posible, en un contexto de no normalidad,
claro.
Con la mejor participación posible, pero si hay definiciones ya claras es que las elecciones no serían antes del plebiscito, porque no queremos entorpecer la participación de nuestros compañeros y compañeras en un proceso que va a tener sin duda todas las miradas puestas en él.
Mm.
Entonces, digamos, las inscripciones a las listas partirían después, pero la conformación del trícil y todo eso estaría dándose durante abril para, si es que el señor es grande, a tener el cambio de mando la tercera semana de mayo, con campaña la primera y segunda semana de mayo. Y al fin poder hacer el cambio de mando.
Emilia, ¿y eventualmente cómo se ve la participación de los alumnos nuevos que ingresan ahora a su primer añito de universidad en estas futuras elecciones de la FECH? ¿Hay alguna conclusión que hayan sacado desde ya o nada que se pueda comentar?
Yo creo que eso es interesante. O sea, no te podría dar una reflexión acabada, pero yo creo que es una pregunta súper interesante: ¿qué va a pasar con estos estudiantes que ingresan a la universidad en un contexto de revuelta social muy álgido, de movilización, de politización de masas muy tremendo? Pero también las elecciones van a ser muy encima, digamos, de su entrada a la universidad, porque los tiempos apremian también para eso. Más entrada en el año sería muy difícil hacer elecciones, porque sin duda se van a intensificar las movilizaciones. Entonces yo creo de todas maneras y confío en que los estudiantes que ingresan este año ingresan con un profundo sentido de importancia al momento histórico que estamos viviendo. Lo que nosotras por lo menos hemos intentado harto desde la directiva actual es implementar también una línea de conducción, pero sobre todo mostrar que la federación es útil, que tiene recursos, que tiene una plataforma, que tiene una visibilidad importante. Entonces, si alguien no está de acuerdo con cómo se han hecho las cosas hoy día, es importante que se postule, que postule sus ideas, que disputemos en este proceso de elecciones cómo vamos a seguir de aquí en adelante, pero no que desechemos una herramienta tan importante como la FECH.
Claro.
Y bueno, y hoy día los chiquillos del Comando Constituyente de la FECH estaban también en las matrículas, llamando a los chiquillos mechones, digamos, a ser voluntarios también. Y yo creo que eso también es un proceso que va a ir acercando a la federación a ellos, pero yo creo que sin duda esperamos que la participación este año sea alta, porque estamos en un momento histórico y sería perder una herramienta muy importante como ha sido la FECH, en términos incluso de infraestructura. O sea, la casa ha sido un punto de repliegue, un punto de salud, un montón de otras cuestiones.
Sí, claro, incluso estratégico, digamos, ahí para la disposición de la movilización y todo, sin duda que sí, lo ha sido también desde hace muchos años. Estoy muy de acuerdo contigo, Emilia, obviamente la FECH siempre ha tenido un rol preponderante en términos de movimiento social, entonces esperamos que también este año continúe en esa línea, liderando, proponiendo, sobre todo discutiendo, siempre abierta a esa posibilidad de la discusión, que es fundamental de cara a este plebiscito, ¿no? ¿Algo más que agregar, Paula?
No sé si Emilia tiene algo más que agregar, algún llamado frente a, no sé, por los estudiantes nuevos que van a ingresar en las próximas semanas a la Universidad de Chile, frente también a estas eventuales elecciones, o frente al plebiscito, ya que en este programa aprobamos.
Sí, no, o sea, bueno, primero agradecerle a ustedes por la invitación, invitar a todas y todos, no solo a los estudiantes, a manifestarse mañana el llamado que estamos haciendo a la CONFECH, a las 18 horas, manifestarnos contra el terrorismo de Estado, contra este gobierno criminal que cumple otro año más de incumplir las promesas con las que llegó al gobierno y hoy día de violar los derechos humanos de la y los ciudadanos. Y además, bueno, como decías tú, invitar, nosotros desde la FECH también tenemos una posición clara, llamamos a votar este 26 de abril, apruebe convención constitucional, esperamos que acudamos en masa al lado de los estudiantes porque llevamos años luchando por una educación que es como un derecho social y es justamente la constitución de Pinochet la que nos ha puesto muchos cerrojos para avanzar. Así que invitarlos a eso y invitar a los estudiantes nuevos, a los estudiantes antiguos a votar por la próxima directiva de la federación. Si te gusta cómo se están haciendo las cosas, si no te gusta cómo se están haciendo las cosas, involúcrate. Cualquiera de las dos cuestiones es importante porque la FECH es una herramienta y independiente de quién estemos aquí, esta herramienta está y es muy relevante justamente para este proceso histórico que estamos viviendo. Así que es muy importante que los estudiantes no nos quedemos sin voz en eso.
Bacán. Muchas gracias, Emilia, por haber conversado el día de hoy junto a nosotras. Te agradecemos como siempre y, por supuesto, muy invitada a conversar nuevamente. En
un beso, Emilia. Gracias.
Un beso.
Nos vemos. Chau. No, bacán lo que decía la Emilia, creo que bacán que estén haciendo muchas actividades. Estaba pensando justamente que también es interesante que entren las y los mechones este año, pensando que vienen de un activismo secundario, muchos de ellos, ¿cierto? Sí. Que ha sido como súper denostado, creo que, de hecho, para la aprobación constituyente, o sea, para la campaña del apruebo y de convención constituyente y todo, hay una campaña que también está buscando las voces de los secundarios, porque de alguna manera nosotras y nosotros también tenemos un poco esa pega, ¿no? Como de, no de representar, porque también no creo tanto en esa representación, en esa representatividad, pero sí de apañar muchas veces estas causas, ¿no? Porque fueron quienes lideraron este estallido, han sido quienes lo han protagonizado, han sido quienes han puesto muchísimo el cuerpo, la cuerpa ahí en esa batalla campal que se da de repente en las calles contra carabineros. Que representan al Ejecutivo, entonces ha sido es súper interesante ese proceso que van a tener desde ser secundario a pasar a esta mayoría de edad en la universidad y además en la Universidad de Chile que tiene justamente este protagonismo este importante, carácter. Este carácter sí. Importante en el movimiento social.
Sí, yo también creo que es súper importante también que se sumen, así sin miedo a todas las pequeñas organizaciones, igual hay que tener cuidado con algunas organizaciones políticas de esta universidad, ¿sabes?
Sí, por favor, siempre ojo mechones, por favor.
Sí, mira, ¿hay funado? No, cuidado ahí.
Hay un proselitismo ahí importante igual en la universidad, hay que reconocerlo. Ahí siempre con ojo, pero un activismo independiente también se agradece, con las colectivas feministas siempre están abiertas, apañe, así que...
Así es. Bueno, Flo, ya vamos terminando este primer bloque, nos vamos a una pausa y a la vuelta vamos con el bloque musical. Hoy conversamos junto a Talisto. Esto es Libre y Gratis, un espacio FECH.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis hoy martes 10 de marzo para comenzar con la entrevista musical del día de hoy en donde tenemos a un invitado de honor. Estamos en el estudio junto a Talisto. ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Paula. Muy contento de estar acá.
Sí, muy bacán tenerte porque acá nosotros igual somos fan de tu música. Estuvimos escuchando harto el Síntesis Morena cuando salió el 2018.
Bacán, lo aprecio mucho, gracias.
Así que ideal aprovechar el tour que estás haciendo para tenerte acá en el estudio.
Sí, bacán. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no estaba acá en Chile desde marzo del 2018 y, bueno, han pasado un montón de cosas. Y llegué ayer y aún estoy absorbiendo todo. Estoy muy, muy contento, sobre todo.
Chile ha vivido muchos procesos desde que te fuiste, desde esa última visita.
Definitivamente, sí. Mm.
Oye, a propósito de esa última visita, ¿coincidió como con el proceso de producción de Síntesis Morena? ¿Cómo que fue
sí,
conjunto?
Sí, esa vez estuve como por 5 semanas. Por lo general cuando vengo, trato de venir una vez al año, pero me cuesta. Y por lo general es una vez cada 2 años y ahí me quedo, no sé, 2 semanas o algo así. Pero ahora me quedé más tiempo para estar con mi familia porque hace mucho que no los veía y como que ellos son súper unidos en el sur, así. Y como que me la estaban sacando así muy, 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 muy en cara. Y es como ya la próxima me quedaré ahí donde ustedes. Y me quedé 5 semanas y haciendo también... La excusa era como hacer el curso de manejo, la licencia. Así que ahí estuve con ellos y...
¿Y la sacaste, la licencia?
Sí, la saqué.
Ah, ya, muy
pero
bien.
Muy, muy piñufla, así, muy de la mala. No me atreví a andar en el centro de Sur, no me atreví acá, no. Porque igual la tengo acá.
Tengo la licencia.
Por si acaso.
Me encanta.
Pero claro, perdón, y ahí en el Sur no fue cuando grabé las voces, básicamente.
Ya. Yeah.
Sí, así que las grabé ahí en la pieza, así no estaba tan tratado acústicamente, pero...
O sea que ese disco, ese EP lo grabaste acá.
Lo grabé acá y allá. Uh-huh.
Yeah.
Pero yo creo que la mayoría de las cosas, musicalmente el proceso lo hice allá. Como esa es la imagen que tengo, al menos como en mi pieza, así con los audífonos.
Mm. Oye, y a propósito de lo mismo, a mí una de las cosas que más me llamaba la atención como del Síntesis Morena tiene que ver como con todos estos referentes geográficos, en donde igual se remite como nostálgicamente a Chile, no sé, a las dunas, en términos como, no sé, pues de la lírica, hasta los paisajes que vais generando. ¿Cómo fue también para ti depositar como toda esta nostalgia en algo como con letras súper nostálgicas, pero igual un sonido cadencioso que te invita como a otras cosas,
¿no? A bailar. Sí, supongo que tiene harto que ver con esa búsqueda personal y con el viaje que he hecho, así como de estar así desde lejos. Yo creo que uno también ve las cosas desde otra perspectiva, no sé si para bien o para mal, pero es distinta. Y empiezas como también a absorber la forma en que la cultura en la que estás viviendo ve también Sudamérica, Chile y todo y los procesos que se han ido dando como históricamente, los cruces culturales y toda esa bola, ¿cachai? Como que en Suecia hay un movimiento muy fuerte que se dio en los 70, el de la solidaridad, que tenía que ver con Vietnam al comienzo, pero luego tenía que ver con Chile, luego con Irán y así con la revolución del mundo. Y eso hizo que, bueno, llegaran muchos inmigrantes y hay muchos chilenos, ¿cachai? Y como que trabajo también en un centro cultural donde hay un archivo bien grande de esas cosas. Hay como exposiciones, catálogos de exhibiciones de artistas como que después pasaron a ser lo del Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, que hay un montón de obras de artistas suecos, como que también gestaron esas cosas. Y bueno, hay un montón de exiliados que llegaron a Suecia, y algunos que eran como músicos establecidos, y otros que para nada, pero que grabaron también música ahí. Hay un montón de referencias, ¿cachai? Y mucho de eso tiene que ver como con la parte política, por supuesto, bien explícita, pero también como con la nostalgia hacia los paisajes, hacia la naturaleza, hacia los orígenes, y que es lo que de alguna manera uno da por sentado cuando está acá, pero cuando está allá afuera te das cuenta, pero es que loco, la naturaleza acá es única igual, ¿cachai? Como
claro.
Y de eso pensaba hace poco, estaba pensando como en nuevos temas que explorar y me daba cuenta que en Osorno, donde yo soy, bueno, toda la región de los lagos y de los ríos es lo que se le llama la selva valdiviana.
Ajá.
Que es un concepto que yo encuentro que es súper interesante y que está súper poco como discutido o conversado o no sé, pues, o sea, el hecho de estar en un lugar donde hay como una fauna y flora endémica gigante, así como de especies, de plantas, que no sé, eso como que no se habla de ese tipo de cosas, como que somos tan como... ¿Tenemos tanto miedo todavía, quizás? No sé.
Y a veces también somos tan centralizados, ¿no? Hablamos de Santiago, y de Santiago muchas veces.
Claro. Yo creo que ahí también pasa un poco eso de buscar un poco mi identidad. Yo lo fui haciendo al final a través de la naturaleza porque siempre me he sentido como provinciano de alguna manera. Mm. Acá en Santiago, allá también.
¿Y allá en Suecia te pasa que hay algunas cosas que te remiten algo a Chile o algo al sur? Como que yo no puedo evitar pensar que de pronto hay algunas similitudes, quizás es una región fría, al igual que Osorno, por ejemplo. ¿Te pasa un poco o no tanto?
Sí, sí. Sobre todo en los veranos, porque los veranos son bien parecidos, son bastante como, no son cálidos, son como bien templados, ¿cachai? 27 grados, a lo más, así. En ese sentido, y en el sentido también de que hay muchos lagos chiquititos, está lleno de lagos, entonces en ese sentido es súper parecido al sur. Pero al mismo tiempo es tan distinto.
Claro.
Al mismo tiempo está tan distinto... Pero está esa cosa como de los lagos, del agua, de la fluidez, no sé, que para mí es súper importante. Yo siempre he estado como cerca del agua de alguna manera eso a mí me genera también como imágenes, como...
Claro, esa presencia acuática.
Presencia, sí, forma. Como de movimiento, qué sé yo.
Que igual se nota un poco como en la portada del EP, como sí. Hay colores que fluyen mucho, que te remiten también con el mismo.
Sí, sí. Eso fue un trabajo súper bonito con una chica que me había escrito por Instagram y que hacía unos artes así en 3D muy, muy, muy bacanas, creo que era de República Checa. Uh-huh. Y le hice como un PDF con un montón de referencias que no tienen mucho que ver como con cómo quedó el resultado. Se nota mucho la mano de ella, como que es un arte bastante como digital, bien como... No sé, bien, no hay otras referencias, así como que encuentro súper interesante. Yo le había pasado un montón de referencias bien explícitas, pero ella como que lo absorbió y lo sacó así, como wow.
Qué bacán.
Súper agradecido, sí.
Oye, de listo, yo propósito de lo que comentaba y acerca como este de forjar tu identidad, yo siento que se nota igual como un poco este forjarlo a través de las líricas, pero también como a través de los beats, como que vais jugando mucho con eso, vais trabajando mucho con lo mismo, igual, sí. No sé, es como una apreciación personal, como que siempre hay como una onda media pop también dentro de todo. ¿Cómo es para ti también este forjar la identidad, ir buscando referentes?
De absorber la música, toda la música, sí, de absorber toda la música, yo pienso, no sé... Me cuesta encontrar un estilo de música que de una no me guste o que me genere rechazo. Yo soy como fanático de la música y creo que eso también lo he ido tratando. Con el tiempo he logrado encontrar como un poco esa autoconfianza en mí mismo, de decir, yo puedo, tengo un recorrido propio que lo puedo expresar a través de la música y suena, y no es necesario que me esfuerce porque suene original, simplemente como que sale a través de mí. Yo creo que son años también, como que tampoco soy súper joven, ¿cachai? Ya tengo 35, como que tengo también un recorrido y he estado también tocado en grupo, acá también tocado con Adrián Igual, por ejemplo, que siempre había ahí una aproximación al pop como súper así como específica, como de un objetivo así muy presente. Y luego toda la influencia con la electrónica y bueno, el hecho de estar viviendo también en Estocolmo también da paso a otras inspiraciones. También hay una música ahí que se hace que es súper también interesante y ahí las referencias se expanden también un poco. Pero sí, bueno, también hay otro chico también que vive en Suecia que se llama Dinamarca, que es un productor también chileno, que él lleva mucho más tiempo allá que yo. Se fue con su familia y nos fuimos conociendo de a poco y así como que orgánicamente se fue dando, de repente como que empezamos como a encontrarnos a través de la música. Y ahí también hay como una exploración que yo encuentro súper linda, así como que logramos cohesionar nuestras voladas, que de alguna manera se asemejan en el sentido que estamos en el mismo lugar, pero tenemos como entradas distintas, influencias distintas. Y eso también es algo súper bonito que podemos como hacer, como que creo que también le da como un poco de empuje también al hecho de que estemos los dos allá, ¿cachai? Como que... Creo que habla también de lo bacán que es Estocolmo en ese sentido. En muchos sentidos apesta, pero en ese
sentido. Algo bueno tiene.
Algo bueno tiene.
Claro. Oye, ¿cómo ha sido también para ti? Igual ya te fuiste como hace 10 años, ¿no?
Sí.
¿Cómo observas estos cambios que ha tenido de alguna forma la escena musical chilena desde tu partida hasta ahora? Porque yo no puedo evitar ver que ha habido muchos cambios, que es una escena que está quizá mucho más activa, mucho más visibilizada. ¿Qué te pasa a ti cuando te encuentras con estas músicas?
Súper contento, me encuentro con esto en el internet porque de un tiempo a esta parte, sobre todo yo creo que quizás a partir de 2016 más o menos, Chile pasó a ser como un referente así de mundial, o no sé, como así lo veo yo. Por ejemplo, estaba hace el fin de semana pasado, toqué en Madrid y en Barcelona y con la gente con la que conversaba de música, como que tienen a Chile así súper como...
visto.
Súper visto, como que hay un montón de referentes que ellos siguen, desde el Pablo Chile, no sé... me hablaban de unos vloggers, de unos youtubers, y es como que yo no cachaba tanto la bola, ¿cachai? Pero como que hablaban así como al chileno, flight, weón, ¿cachai?
Claro.
Yo, bacán. Eso es claro, pues eso es por el internet, por supuesto, pero eso también es por el talento que hay acá y por la búsqueda que hay acá. Yo siento que Chile, claro, como que hay muchas cosas que están pasando y que se hacen acá y que tienen repercusión que no la tenían cuando yo vivía acá. Acá era mucho más, estábamos mucho más lejos de todo, no había tantos referentes, ¿cachai? Como que...
Porque al final esa sensación que tienes tú como de provinciano, yo creo que toda persona que nace en este territorio
la tiene, claro.
Chile tiene geográficamente esas condiciones, ¿no? Entonces, y años atrás eso se notaba mucho en la música, como que teníamos...
Claro, exactamente. Y bueno, y en Santiago siempre ha habido una escena súper... hay una energía siempre creativa súper interesante, súper estimulante, también a veces muy, muy frustrante, lo cual también va generando también ciertos conflictos, va generando a veces como ciertas como chispas, pero que lo hace también un poco agreste, podría decirlo, claro. Pero yo creo que una vez vi al Jorge González diciendo en una entrevista que si la hacía en Santiago lo podía hacer en cualquier parte, y eso no hay nada más cierto que eso. O sea, Santiago es una jungla de cemento que te deja muy bien preparado para asumir cualquier desafío, yo creo, en cualquier otra parte. Así que, y tiene que ver con un montón de factores, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, mucho con el factor geográfico, por supuesto, los factores como culturales, de isolación, qué sé yo. Y que suena bien, se hacen cosas, o sea, la gente que hace música en sus departamentos puede sonar bien en cualquier parte.
Obvio.
Y acá se está haciendo así, hay una viveza respecto a eso muy, muy heavy. Uh-huh. Así que...
Sí, pues como música de exportación, como dicen algunas críticas.
Claro, claro.
Oye, te listo, pues todo lo que comentaba anteriormente acerca de esta conexión con Dinamarca, a mí igual me llama la atención que él te invitó a como vocalizar El Sol de Mi Vida. Uh-huh. ¿Cómo fue trabajar en base a un beat de él, a una producción de Dinamarca?
Fue súper especial porque no lo había hecho nunca y fue de hecho como un desafío bastante, bastante excitante, podría decirlo, pero no fue fácil, o sea, me costó harto porque por lo general, claro, todas las músicas que he hecho donde yo canto siempre es como la base la hago yo, ¿cachai? Como que sé un poco y como que lo manejo de otra manera, quizás, no sé, acá como la canción ya existía, ya estaba publicada, quizás. Me costó un poco más, pero estoy contento con el resultado, como salió, y sobre todo con que el Chris, también el Dinamarca, también haya estado contento con eso. Hay otros artistas también muy bacanes en esa compilación, uh-huh. Así que me sentía también súper a gusto ahí, como, buena.
Topísimo. Sí. Oye, pues esto como de topísimos, tú también tenés colaboraciones topísimas, como Miss Nina, que sí. Son canciones que igual como que han rotado bastante en medios. ¿Cómo también se dieron esas conexiones?
Se fue dando, yo creo que a partir de Tu Señora, que fue la primera canción que saqué como tal listo con la Tomasa Real, a partir de eso se fue como dando una especie de, como que fue generando algo, no sé qué, pero como que, no sé, a partir de eso como que la Nina yo creo que me conocía, porque yo en ese tiempo estaba en Suecia, yo había vuelto a ver, después de haber sacado Tu Señora, y estaba trabajando ahí en un club, y ese año, el 2016, fue como el año en que en Suecia como que, o como en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental o en Europa, se instaló la idea de mover el culo, como así, como no sé, con el dancehall, con el reggaetón, como que se fue dando al mismo tiempo toda esa cosa. De ahí me pasaron una pista para atraer gente y ahí le mandé un mail a la Nina, que en ese tiempo vivía en España. Oye, soy yo talisto, quiero hacer un club acá, ven. Y se vino, se quedó como 4 días, así muy buena onda. Y en ese tiempo yo vivía como en una casa así súper lujosa, cerca en el archipiélago, que de Estocolmo sale al mar Báltico. Y estaba en una como casi mansión porque estaba con un amigo que lo había arrendado porque el loco estaba ganando así mucha plata dibujando Candy Crush. Él dibujaba como los monitos de Candy Crush. Entonces el loco estaba súper con N billete y arrendó esta mansión y no sé, pues, vente a vivir acá y la weá. Y claro, justo cayó cuando estaba haciendo esto y la Miss Nina vino con otra amiga, la Flavia.
Y vivió regio ahí en Estocolmo.
Súper lindo, ¿no? Claro. Fue un sueño, eso ya no vivo ahí, volví al gueto, pero fue una experiencia súper linda y que fue bacán haber conseguido con el hecho de que la Nina haya estado allá, porque de verdad que la traté como reina también, y bueno, con la Flavia también. Y ahí salió este tema también de Noche Verano y te llamé también, lo sacamos al año después. Pero claro, de hecho, Te Llamé ya, la Nina hace referencia a eso, porque dice... ¿Cómo dice? Papi, bésame en el cuello y en tu lancha de paseo. Porque andamos en lancha, una lanchita que me compré así como de plástico bien.
Full verosímil.
Full verosímil, claro.
Living the dream.
Claro, qué bacán.
Oye, Telisa, yo me gusta lo que comentaba ya ahora recién, como que tú igual sentís que el 2016 hubo un boom de estos ritmos que, no sé, de los cuales hasta ahora Pitchfork se toma como que hizo una nota acerca de ritmos urbanos y que en verdad como que no hay miedo ahora de mover el culo en la pista de baile. ¿Cómo también ha sido para ti ver como todo este movimiento a lo largo de todos estos años?
Bacán, a veces siento que es como no es nada nuevo, sino que como que toma otra forma, pero sí, después pensándolo bien como en concreto, creo que igual es distinto ahora porque es más explícito, mucho más explícito, y eso a veces es chocante, sobre todo en culturas donde el baile no es algo tradicional, sino que es algo ajeno. Por ejemplo, Suecia, así como muchos países nórdicos o germanos nórdicos, no tienen como una tradición de baile muy, muy latente, ¿cachai? O como de mover, no sé, las caderas. Tú vas a un club, eso lo conversábamos una vez con Dinamarca, cuando vamos al club de repente la gente como que se mueve así, ¿cachai? Como con las manos, los pies, pero como que esta cadencia de acá, de las caderas, ¿cachai? De los hombros, no es algo...
Como la parte inferior del cuerpo, sí, digamos.
Sí, sí, claro. Ahora, sí, yo diría que no es, que claro, y eso, bueno, hasta hace poco en Suecia estaba prohibido bailar en la calle.
¿Verdad?
Sí, pero es una ley como del 1700, ¿cachai? Quizás tenía otra connotación en ese tiempo, pero los policías, de hecho, aún la ocupaban para cerrar reyes, por ejemplo, ¿cachai? En los 90. Y hasta hace poco nomás que la sacaron. Entonces, como que eso también dice un poco de la visión que tiene la cultura respecto al baile, ¿cachai? Y eso también va generando, también yo creo, nuevas referencias, se va mezclando, lo cual encuentro que está bien, supongo, la música no debería tener frontera. Pero es cuando, no sé, pues de repente cuando te ponías, cuando eres de tal parte y te ponías a cantar en cierto acento, quizás ahí es como un poco más.
Claro. ¿Y eso no los exotiza un poco? Sí. A rato a los latinos y a toda la música, la
exactamente,
latinidad.
Y eso es un poco lo que a mí me hace, de hecho, como escapar de eso, ¿cachai? Mm. Y yo no sé si se muestra tan explícito, pero porque tampoco es el objetivo, pero yo creo que lo tengo tan autoprogramado como de sacarme todos esos estereotipos, ¿cachai? En mi música, que tiene igual algo como que no es tan tropical, ¿cachai?
Claro.
No es tan como de alegría, porque no sé por dónde yo vengo, la selva baldiana es más húmeda, obvio, lluviosa que tropical carnaval, ¿cachai? Obvio.
Chile tampoco es muy alegre, digamos, como país.
Pero están todas las condiciones para que lo seamos, ¿cachai? Y sí, no lo somos. Y eso, y eso yo creo, no sé, pues, ahí yo creo que hay mucho que se puede rescatar con la geografía, con la naturaleza, con los climas y toda la verdad que hay, ¿cachai? Pero sí, pues bueno, los suecos tienen como una... hay muchos estereotipos frente al hispano, al latino,
claro,
al sudamericano, al moreno, al mapuche, qué sé yo, al indio, ¿cachai? Pero yo encuentro que sobre todo es bastante... si voy a estar viendo eso y a veces sufriendo un poco por eso, es bueno también, bueno, agarrar cuáles son como los patrones y como tratar de como... evadirlo un poco, como que ¿para qué entrar en ese cuento, ¿cachai? Yo a veces sentía en este club, ahí había muchas noches que la rompíamos porque llegaba gente que era como uno, ¿cachai? Que
claro,
estaba lleno de inmigrantes. Y de repente cuando estaba más vacío ya habían como más sueco, era como que ahí ya me da la onda media, es como, no sé, como de circo, ¿cachai? Un poco como que viendo una wea como súper exotificada de repente, ¿cachai? Entonces eso es como que algo que ya creo que se da bastante fuerte.
Claro.
En otros países aún más incluso. Hay países que son mucho más como abiertamente racistas con sus estereotipos, pero bueno, sí, eso en todas partes supongo.
Sí, pues igual ahora la etiqueta como de lo latino está súper como gringolizada.
Gringolizada, claro. Sí. Exactamente.
Sí, pues hay figuras como que se han prestado para eso también, pues se ha dado todo.
Claro.
También.
Y eso yo creo que también es una característica no solo de mi música, sino que yo creo que algo que viene como bien condicional por ser chileno, como que no eres tan...
tan latino.
Tan latino. La latinidad es un concepto bien ambiguo, la verdad.
Sí, y es muy amplio también.
Muy amplio, depende de dónde, a quién se lo preguntas, dónde, en cada país puede tener un concepto distinto, ¿cachai? Pero si de repente sirve para navegar, ¿cachai? Pasar fiesta en el castillo, así en Suecia.
Lo ocupo, así a mi favor.
Así se los vendí.
Claro.
Oye, ¿te listo? ¿Y cómo he visto, por ejemplo, la comparación de la noche club en comparación de Suecia con, no sé, por los pequeños recuerdos que tenéis como la noche club de acá de Chile? Que igual la noche club acá en Chile está como llevada por el tech, tiene como toda esa onda más pegada. Ahora recién como que se están abriendo distintos espacios, como hace pocos años atrás.
Pero siento que aún a pesar de que quizás es más difícil hacer cosas en general en Chile, se hacen y se hacen bien, ¿no? Como que yo de repente siento que en Suecia las cosas se hacen súper bien, pero falta un poco la chispa de repente. Como que es una sociedad bastante como segregada y es bastante como de burbujitas, ¿cachai? No es como que haya una escena donde todos los raperos o los músicos famosos de Estocolmo se junten. No existe eso, ¿cachai? Cada uno en su burbujita, en su piecita, no sé, haciendo su cosa. Y eso hace que la noche no sea tan así como de una euforia colectiva. Uh-huh. Como que eso no pasa tanto. De repente puede pasar en las raves, pero eso siempre ya es como techno house. Y el techno house, no sé, pues, llevan ya como 30 años con eso. Y es bacano, obviamente, ir a raves de vez en cuando, pero no sé. Siento que allá también puede pasar un poco lo que pasa acá, que a veces se considera que el techno y el house están como muy, quizás como, ¿cómo se dice? Como encerrados en sí mismos, no tengo idea. A veces yo lo veo así un poco en Europa, pero...
Qué bueno que nos estamos abriendo la guaracha ahora.
Sí, ¿cierto?
Sí.
Buenísimo.
Oye, ¿te listo? A propósito como de estos lanzamientos y todo, ¿tienes en mente nuevas canciones? ¿Has estado componiendo estos últimos días, estos últimos años?
Sí. Bueno, ahora de hecho mismo, hoy día mismo estaba grabando una canción nueva, así como una media bachatera, no sé. Pero bacán. Y tengo otras canciones nuevas, sí. He estado grabando algunas con el Dinamarca, he estado grabando algunas con la Fabi, que ha ayudado a Estocolmo ahora ya un buen par de veces, porque está grabando un disco con el Chris y nos juntábamos, no sé, en los parques, no sé, a janguear y escuchamos música y por ahí también tenemos un tema juntos que pretendo sacar en el próximo EP que va a salir dentro de poco, no sé cuándo todavía, pero ojalá antes de junio o algo así.
Bacán.
Yo tendría temas con la Fabi, conmigo mismo, con Dinamarca, y por ahí quizás una que otra sorpresa.
Bueno.
Sí, y bueno, eso voy a estar tocando algunos de estos temas nuevos ahora cuando toque acá, ahora en Santiago mañana y el viernes.
Oye, sí, a propósito, pasemos los datos de ambas fiestas en las que vas a estar acá en el país. Una es el jueves 12 y la otra es el viernes 13.
Exactamente, el jueves 12 es en el Club Vita, en Bellavista. creo que hay en Buenos Aires.
Sí.
Y eso es con lo Martirio Colectivo, que es una colectiva de gente muy buena onda, joven, haciendo también propuestas nuevas de club en Santiago, que yo también a la distancia voy cachando un poco lo que están haciendo y está súper bueno. Está
Hemos estado aquí con Martirio Colectivo,
sí,
igual.
Buena,
con
Martirito.
Con Martirito. De hecho, mira, tengo el sticker aquí, Martirito.
¡Oh, qué lindo!
Martirito, fan.
Fan de Martirito.
Sí. Martirio Colectivo, gracias por la invitación. Y eso sería el jueves 12 entonces en el Club Vita, y luego estarían tocando, bueno, los chicos de Martirio también, por supuesto, Alpha S, Scorpio y Serial Tira. Y luego el día siguiente, el viernes, es en la Matrix, el viernes 13.
Wow.
Viernes 13. Con la Paula BC y el Diego Adrián, y eso es ahí en la Matrix, supongo que ahí en la Plaza de la Dignidad. Así que, y bueno, y después en Buenos Aires el 14, el sábado, en la Yedra, en Beatflow.
Bacán, y después sigues por Austin, Monterrey.
Iba a ir a Austin para el South by Southwest que me habían invitado.
Pero fue.
Pero, bueno, lo cancelaron, de hecho, hace dos, tres días. Pero a mí, hace tres semanas, me rechazaron la visa en la embajada de los gringos. Perdón.
Ahí se ve.
Bueno, no voy a entrar en detalles. Pero fue porque una vez me pillaron fumando un porro en la calle en Estocolmo, los pagos, y ahí quedé en el registro policial de ellos, que se borran dos años, pero eso no le importó ni a la autoridad de la embajada de Estados Unidos.
Sí. Una vez un marihuanero, siempre un marihuanero.
Muy mal.
Y después, igual vas a México.
Sí, pero voy a México, claro.
Ya.
Voy a tener varias fechas en la Ciudad de México, en Monterrey, en Combadgial también voy a ser su telonero el 10 de abril.
Oh,
y después... Y después me volvería a Buenos Aires, ahí tengo otra fecha con Juli Adicción, y después también, en Montevideo también.
¡Qué bacán! Sí. O sea, igual se viene un tour bacán.
Se viene un tour bacán, que estoy súper contento de haber logrado, porque lo hice, fue muy a pulso, nunca he hecho esto, y como que igual siempre lo he soñado un poco, entonces es como bien emocionante haberlo hecho a través del Instagram, básicamente. Tengo unas fotos, si estoy buscando fechas, invítenme. Y vamos a ver, ojalá que salga todo bien.
Sí.
Hay muchas cosas que quizás no pensé a la hora de programarlo, pero las fechas que están súper lindas, y siempre traté de como tener en cuenta eso de tener una buena relación de contacto o más o menos establecida de antes con los que hacen la fiesta. Sí, como una relación más cercana también, pues como
obvio.
Que hay un montón de iniciativas en el fondo bastante similares acá en Sudamérica, con lo difícil que es hacer club en general y la situación política y la inestabilidad social. Hay mucho de eso, como de tratar de establecer lazos y un poco también generar estrategias de supervivencia, porque yo no sé si voy a estar en Suecia de aquí a dos años. Hay un fascismo así mega presente en las calles, ¿cachai? El partido de ultraderecha de Suecia es hoy en día el más popular, ¿cachai? Si fueran elecciones hoy estarían ganando, ¿cachai? La gente dice en las redes que igual eso es porque los suecos les gusta meter presión, pero que no va a ser así. Yo no tengo idea, pero da una sensación como de miedo heavy, bueno.
Wow.
Porque un partido así mega facho, fundado por nazi, entonces como que esos son los temas allá, como de estar allá, como que a mí me genera como...
Obvio, po, está fuerte igual.
Sí.
Bueno, la mejor de las suertes para
Muchas
ese
gracias.
Proceso. Y que te vaya muy bacán en este tour maravilloso que se te viene.
Muchísimas gracias, eso espero. Gracias por la invitación, chicas.
No, gracias a ti por haber venido el día de hoy, está listo. Ya nos van quedando pocos minutos del programa del día de hoy, el libre y gratis. Así que creo que sería bueno despedirlo con una canción. ¿Te elijo con cuál canción te tinca cerrar?
¿Del mundo así, mundial?
No. Del Siente Sin Pared.
Del Siente Sin Pared.
Bueno, me gustaría pongan Desierto, que está tan linda. Es bacán ponerla acá también, escucharla acá.
Bacán. Entonces vamos a escuchar Desierto de Talisto junto a Dinamarca. Esto ha sido Libre y Gratis. Nos escuchamos la próxima semana. Un espacio Fetch.
Imagina un desierto que estaba construido, que estaba destruido, ni siquiera estábamos tú y yo. Solo el futuro que está tan duro, solo el futuro y está tan duro. Imagina un desierto que estaba construido, que estaba destruido, ni siquiera estábamos tú y yo. Solo el futuro que está tan duro, solo el futuro que está tan duro. La vi bailar por la duna como zorra, jefa del desierto, me enseñó a gozar lo que otros solo sueñan con remordimientos, como en Dubai, con lujo sin impuestos, pelo contra el viento, palomita, no todo el olvides de mí. Imagina un desierto que está construido, que está destruido. Ni siquiera estábamos tú y yo. Solo el futuro que está tan duro. Solo el futuro que está tan duro. Imagina un desierto que está construido, que está destruido. Ni siquiera está. Solo el futuro que está tan duro. Solo el futuro que está tan duro. Mientes cuando dices que no. La pasas tan bien conmigo. Besos, quedas al vacío. Y en el fondo solo quieres estar en ese lugar entre la nieve y el mar, donde nos maltratamos para bien y mal. Imagina un desierto que estaba construido, que estaba destruido. Ni siquiera estábamos tú y yo. Solo el futuro que está tan duro. Solo el futuro que está tan duro. Imagina un desierto que estaba construido, que estaba destruido. Ni siquiera estábamos tú y yo. Solo el futuro que está tan duro. Solo el futuro que está tan duro. La vi bailar por las dunas como zorra, jefa del desierto. Me enseño a gozar lo que otros solo sueñan con remordimientos. Como en Dubai, con lujos sin impuestos, pelo contra el viento. Palomita, no te olvides de mí.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.